Ya sabes que en este podcast siempre estamos pidiendo historias ambientadas en España o en LATAM que sean diferentes y disruptivas. Entonces, ¿qué pasa si juntamos Andalucía y demonios?
Literatura juvenil para escritores. El podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
Miriam Mosquera es la autora de Todos los ángeles del infierno, una historia que nació como un retelling de la ópera Carmen y en la que podemos encontrar una Andalucía posapocalíptica, ángeles y demonios, y por supuesto, bastante acción. Así que hoy la he traído aquí al podcast para hablar precisamente de escribir escenas de acción, algo que se me da totalmente mal. ¿Cómo estás, Miriam?
Pues muy contenta, muy emocionada, porque la verdad es que a mí me encanta escribir escenas de acción y, bueno, historias de acción también. Y bueno, y la verdad es que estoy muy emocionada porque digo, mira, un tema del que me encanta hablar además. O sea que bien, un poco nerviosa, pero muy emocionada.
Yo hacía tiempo que quería traer este tema al podcast y estaba pensando, ¿quién puede ser la autora perfecta? Y me acuerdo que le dije a Andrea de Morales, oye, tú que te has leído el Carmen y esto tiene pinta de tener chicha. ¿Qué tal? ¿Hay escenas de acción y cómo son? Y me dijo, sí. Y yo, vale, ok, la llevo. La pregunta ha quedado claro. Así que, estamos aquí hablando mucho de escenas de acción. Yo sé poco, es decir, hay una adaptación de la ópera Carmen al cine de los años 1000, que yo vi hace 1000 años también y no recuerdo absolutamente nada. Así que, háblanos un poco de Todos los ángeles del infierno, así un poco, para hacernos el hype, vaya.
Pues, a ver, Todos los ángeles del infierno es un romance, sí, es un enemies to lovers, por supuesto, es mi cliché favorito y, por supuesto, yo tenía que escribir un enemies to lovers y sí que está inspirado en la ópera, bueno, más que en la, bueno, he hecho una mezcla, ¿vale? Porque la ópera Carmen viene de la novela Carmen de Mérimée, ambas del siglo XIX. Y bueno, yo siempre he estado obsesionada con esa ópera, con todo lo que es la estética, con la historia, pero nunca me la había leído como tal. Entonces, un día, pues, vi que era una novela muy cortita y me la leí, y la verdad es que, a ver, dentro de que era una novela del siglo XIX, pues tenía muchas cosas que a mí no me gustaban, que pues, eran pues, bastante machista, ¿no? Tenía algunas cosillas que no me terminaban de encajar, y dije, y a mí, algo me hizo clic en la cabeza y dije, ¿y si hago un retelling? Si es que total, se puede hacer retelling de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues empecé yo a maquinar y dije, ¿qué es lo que más me gusta a mí de fantasía? Pues los ángeles y los demonios, porque yo me quedé en los años 2000 y a mí se me quedaron aquí dentro los ángeles y los demonios y dije, pues ya está. Entonces de ahí, yo soy historiadora, soy especialista en historia del Andaluz, dije, pues si le meto ambientación de Al-Ándalus, bueno, yo empecé a mezclar ahí cosas y la verdad es que te voy a ser sincera, yo digo, no sé cómo va a salir esto, porque yo no sé cómo voy a hacer un enemies to lovers con un retelling de Carmen, con ángeles y demonios, con estética de Al-Ándalus, yo no sabía cómo me iba a salir, pero al final me salió bien, o sea, al final, sorprendentemente, todos los elementos fueron encajando y bueno, y nació pues la biología de la caída del cielo con Todos los ángeles del infierno, que es la primera parte. Así que, bueno, muy contenta y muy emocionada.
O sea,
la
tengo aquí justo al lado en el iPad para verla bien y además le he hecho zoom para ver y es que sí. Es una gozada. O sea, de así buenas no sabría que es un retelling de Carmen, y además, ¿sabes? Pero pillo el fantasía, pillo lo de los ángeles y los demonios, ¿sabes? Y pillo las escenas de acción, en realidad. Se ve desde fuera.
Sí, sí, sí. Además es que no se me va a olvidar porque Faeris me la envió el día de mi cumpleaños. O sea, yo me desperté el día de mi cumpleaños y lo que tenía era la portada que me puso mi editora. ¡Feliz cumpleaños! Sí. Y yo pensé que iba a ser una imagen de estas de feliz cumpleaños. Y cuando la abrí, veo la portada. Entonces, claro, yo me caí de culo.
Es una pasada, ¿no? He visto que viven por ahí, ya sale mucho la Alhambra o un... No, es que a mí todo esto, claro, a mí me encanta. Entonces yo lo voy a leer, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo... Hace mucho que no leo fantasía y más romántico y todo el tema, porque la última que leí fue a Cotar y salí un poco escaldada y dije, no, más, por favor, estoy harta. Entonces, voy a darle una oportunidad de nuevo al género gracias a ti. Así que... Tengo ganas.
¡Qué emoción! Me siento muy honrada, la verdad. Sí que es verdad que, bueno, he metido, como era, es una Andalucía posapocalíptica, pero claro, como te decía, que es estética de Al-Ándalus, pues claro, yo quería aprovechar lo que yo más conozco, que es mi especialidad, que es historia de Al-Ándalus, y dije, pues voy a meter aquí la Alhambra. Hay escenas en la mezquita de Córdoba, en la Catedral de Sevilla.
Entonces, se viene dije, ruta literaria para Andalucía. Yo lo veo.
Sí, totalmente, totalmente. Y esto... Bueno, esto en primicia, la segunda parte también van a Medina Zahara. que es una... En la primera parte no, pero en la segunda parte sí que, dice, no me puedo quedar sin que vayan a Medina.
O sea, es posapocalíptico, lo que quiere decir que es futurista. ¿O no? Porque porque el apocalipsis puede ser en cualquier época, quiere decir.
Claro. Sí, 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 es verdad que posapocalíptico lo solemos relacionar con futurista, pero es un apocalipsis, está inspirado en el siglo más o menos, como el siglo XIX, igual que lo que es la ópera de Carmen. Lo que pasa es que ha habido una guerra entre los ángeles y los demonios, y los ángeles han perdido. Entonces, como que los demonios han conquistado el cielo, han conquistado el mundo entero, y el mundo pues está como sumido en la oscuridad. Está sumido en las tinieblas, y ha desaparecido la risa, ha desaparecido los sueños, ha desaparecido la música... Y algo más se me estará olvidando porque se me olvida mi propio world building, pero bueno, que han desaparecido todas las cosas que son, por decirlo así, las flores, claro, excepto unas flores negras que son las que aparecen en la portada también, que son las yunas, que bueno, que ya se verá qué significan, pero sí, con posapocalíptico se refiere más a que ha habido como un apocalipsis porque después de la guerra, pues los demonios han ganado y
que tiene de Carmen.
Está todo destruido, vamos. Pues de Carmen tiene bastantes cosas, sobre todo los personajes. He añadido personajes nuevos, claro. Hay personajes que he utilizado sus nombres, he utilizado localizaciones y he utilizado bastante la personalidad de Carmen. Lo que pasa es que a mí no me gustaba porque al final Carmen es una novela, como te decía antes, que es bastante machista porque sí que el personaje de Carmen original... sí que intenta un poco como convertirla en la mujer fatal, la mujer que es la perdición de los hombres. Entonces a mí eso no me gustó, porque me parecía un poco machista. Entonces yo convertí a Carmen un poco más en un icono feminista, que ella lucha mucho por su familia, sobre todo por sus primas, pero sí que tiene, pues sobre todo, si conoces un poco de la ópera de Carmen o de la novela, cuando empiezas a leer Todos los ángeles del infierno sí que dices, vale, veo elementos, pero luego ya la novela, claro, con la fantasía, el romance y el enemies to lovers, ya, bueno, pues deriva ya va por su propio camino. Pero bueno, es más que retelling, yo diría que es inspiración. Sí que empieza como un retelling, pero luego, bueno, pues, claro, los elementos
nada,
son
yo
muy distintos.
Me estás creando más hype. O sea, esto ha quedado así. Yo te hago todas las preguntas porque en realidad quiero saber. O sea, yo quiero saber. Y bueno, como buen romantasy, buena historia de futurista, voy a decir, de fantasía posapocalíptica, tiene muchas escenas de acción y ese es el motivo por el que estás aquí. Aunque me ha dicho Andrea que en el anterior libro que tienes publicado, Condiciones Freya, no sé qué de la mariposa, que ahora no me lo he apuntado y que estoy quedando fatal. Rebelión de la mariposa.
La rebelión.
Sí, también tenías escenas de acción por allá. Entonces, bueno, pues vamos a hablar aquí de toda tu sabiduría. Pero antes, ¿qué estás leyendo ahora? Y libro juvenil que nos recomiendas esta semana.
Pues mira, me empecé hace un par de días justo Rivales Divinos de Rebecca Ross y me está encantando. O sea, yo llevo poquito, es verdad que no te puedo decir mucho porque sí que a lo mejor me he leído 50 o 60 páginas. Pero solamente por la narración que tiene, es que me ha atrapado totalmente. Y sí que es verdad que he visto que ha sido bastante, bastante viral en TikTok, en Bookstagram, todo. Y la verdad es que tenía muchas, muchas, muchas ganas de leérmelo. Me lo he empezado ahora. Y por ahora me tiene atrapada. Y me tiene muy intrigada, así que...
¿Y el libro que nos recomiendas esta semana?
Pues recomiendo Rivales Divinos.
Me da igual,
pero,
eliges tú.
Si quieres que te recomiende
eliges
uno...
tú.
Que ya me haya terminado. O sea, es que es verdad que yo recomendaría Rivales Divinos porque ya te digo que me tiene atrapadísima, pero es verdad que acabo de empezar. Entonces, a lo mejor luego me lo termino y digo, buf, pues no me ha gustado tanto. Entonces, voy a recomendar uno que sí que me haya terminado. Así que yo voy a ser un poco polémica y voy a recomendar Alas de Sangre porque a mí me ha encantado. O sea, así, sé que hay mucha polémica porque hay mucha gente que lo ha odiado. Pasa un poco como con Acotar, ¿no? Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, pues Alas de Sangre está pasando lo mismo. Pues yo he sido de esas que a mí me ha atrapado. No sé por qué, pero a mí... me hacía mucho que no me pasaba que con un libro estaba a lo mejor comiendo y quería seguir leyendo, que no es solamente mi ratito para leer, sino que estaba haciéndome la comida y diciendo, venga, voy a leer mientras se hace, yo qué sé, la verdura, el calabacín en la sartén, yo aquí leyendo. O sea que yo
no
lo recomiendo,
dices,
no
sé por qué. Bueno, pues
yo lo
te ha gustado y está. Quiero decir, es que también creo que cuando un libro es tan y empiezan a salir también las críticas negativas, intentamos justificar porque nos ha gustado un libro que ha gustado y no ha gustado, ¿no? Sobre todo por la parte de no ha gustado. Pues te ha gustado y ya está, quiero decir, que cada uno tiene sus gustos y ya está. Esto estábamos hablando antes fuera de micros, que igual que con tu libro habrá gente a quien le guste y gente a la que no, pues exactamente igual con Alas de Sangre. Así que bueno, decir que eres la primera totalmente. Que lo recomienda. También es verdad que es de los pocos episodios que hemos grabado después de su salida de publicación, así que contemos este año cuántas veces se recomienda Alas de Sangre el libro Will de la semana. Y ahora sí, venga, vamos a centrarnos en el tema de hoy. Ya la gente que ha entrado por el tema está diciendo, ya, pesadas, venga, al tema importante. No, y además es que a mí,
no me acuerdo ahí.
Cuando me interesa algo, yo ahí voy, a saco. Así que, bueno, primera pregunta que quería hacerte. Teniendo en cuenta que yo sé absolutamente nada y menos de escribir escenas de acción, a mí me da mucha pereza. Yo escribo, se dan una patada, se dan un golpetazo y lo que normalmente intento hacer es que alguien se desmaye para no tener que contarlo, ¿sabes? Quiero decir, un poco como hacía Frodo en los El Señor de los Anillos, si no me equivoco, creo que hacía algo así, como que en mitad de la pelea desmayaba y aparecía ya, todo estaba acabado. ¿Cómo consigues que las escenas de acción sean dinámicas y no simplemente una lista de golpes y piruetas aleatorias?
Pues a ver, las escenas de acción, yo creo que hay algo que siempre se nos olvida, que es que, y creo que es algo básico y probablemente lo más importante de una escena de acción, y es que tenemos que conseguir que el lector también se emocione con esa escena de acción, porque al final es lo que dices, si no, vale, se dan una patada, se dan un puñetazo, no sé qué, vale, yo lo que quiero es que con esta batalla, puede ser una escena de acción cortita, que puede ser una persecución o puede ser una escena de acción larga, pero lo que queremos al final es que el lector se emocione y que se le acelere el corazón y diga, y con eso ya lo tenemos. Y creo que lo más importante en una escena de acción es que haya algo en juego, o sea, que haya algo en juego, quiero decir, que tú sepas como lector que el personaje se está jugando algo, que esa escena de acción va a tener consecuencias. Ya te digo que puede ser una escena muy cortita, de una persecución, pero si le descubren, a lo mejor cambia completamente la trama. Si le descubren después de esa persecución, peligro. Si es una batalla, obviamente sabemos que hay muchas más cosas en juego, además de la vida de los personajes, pero da igual la longitud de la escena de acción. Yo creo que lo principal es saber que hay algún juego. Ya con eso, ya tenemos atrapado al lector. Ya sabemos que va a estar como pendiente o que se le va a acelerar el corazón porque sabe cuáles van a ser las consecuencias de esa escena. Una vez que tengamos esto, yo lo que suelo hacer es tener muy bien organizada la escena de acción, sobre todo si son largas, porque si es cortita es mucho más fácil, al final, ya te digo, una persecución o un puñetazo, vale. Pero si es una escena larga, yo creo que es básico que la tengamos muy bien organizada porque una escena de acción también tiene que ser comprensible, porque es lo que dices, o sea, puede ser... Y ahora le doy una patada, y ahora hay una pirueta, y ahora no sé qué. Como no se entienda bien, como tú misma te estés ya liando, el lector se va a liar. Entonces, yo creo que es básico que primemos también la comprensión por encima de la rapidez. Porque al final, como autores, yo creo que sí que intentamos, pues eso, que sea una escena rápida, que sea trepidante, que digas... Pero yo creo que primero, pues incluso te puedes hacer una mini escaleta de la escena, porque yo creo que es... que es básico, porque si el lector no tiene claro lo que está pasando, esto es como en una película, si tú no tienes claro qué está pasando en este momento, al final le has perdido al lector. Entonces yo creo que con estas dos pautas, el que el lector sepa que hay algo en juego y que va a haber unas consecuencias y que esté claro y explicado, yo creo que la escena de acción fluye bastante bien. Luego vamos a ir matizando un poquito, pero yo creo que con estas dos pautas, por ahora,
sí, porque además, ¿sabes qué me pasa?
Podemos hacer una buena
escena de acción. Yo las relaciono mucho con la típica peli de acción para padres, que digo yo, ¿no? O sea, la típica, pero para padres, porque mi padre es el cliché con patas de me pongo el domingo, que es el día que tengo para ver pelis, y todas las pelis que veo son de acción, todo el rato son peleas, y yo es que sinceramente no me cambia nada en la película si un momento aparto la mirada y me pierdo esa pelea, ¿no? O sea, quiero decir, ya me ha pasado a veces que en libros digo...
Claro.
Leo en diagonal esta escena de acción porque es que me da igual el número de patadas que se están dando. O si es, me pasa con peleas, sobre todo. Si son, claro, como has dicho, persecuciones y demás, como que estoy más atento. Pero es verdad que en las peleas es donde más me pierdo porque no soy una chica de escenas de peleas. O sea, no, lo he intentado. Y es muy fácil leer en diagonal, así que me parece muy, claro, muy buenas pautas las que has mencionado. Y como has dicho que... hay que organizarse la escena de acción. ¿Tú cómo lo haces?
Pues mira, yo creo que una escena de acción es como una novela entera y que puedes hacerlo haciendo un inicio, un nudo y un desenlace al final. O sea, tú empiezas con la escena de acción, tú luego tienes que un nudo, que sería como llegar al clímax, por decirlo así, y luego un desenlace, que es cuando ya pues, se va bajando un poco la tensión. Al final tienes que pensar que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Tú tienes al lector atrapado, ya sabes que esa escena de acción es importante por X razones en la historia. Entonces, una vez que lo tienes atrapado, tú tienes que llevarle pues, hasta el clímax y luego bajarle. Por ejemplo, mira, me lo he apuntado aquí porque es un ejemplo que a mí me encanta poner porque creo que es una de las escenas de acción más épicas, que es la batalla final del Señor de los Anillos, el Retorno del Rey, la batalla de las Puertas Negras. Está muy claro, tiene un inicio, tiene un nudo que llega a un clímax y tú estás con el corazón en un puño. Tú estás que no puedes respirar porque dices, Dios mío, va a tirar Frodo el anillo, van a matar a Aragorn. Estás en el clímax y luego, cuando Frodo ya tira el anillo, que ya empieza a bajar todo, ya ahí te relajas. Dices, vale, ya está. Puedes relajarte incluso si la batalla no acaba bien. En este caso, bueno, pues acaba bien, vale, te relajas, pero también te puedes relajar porque tú ya has llegado al clímax, que a lo mejor es la muerte de un personaje importante. Pero claro, para conseguir eso, tú has tenido que atrapar al lector porque sabes que, como en este caso en El Señor de los Anillos, tú sabes perfectamente todo lo que está en juego, porque si has visto las películas o te has leído los libros, llevas una trilogía entera esperando ese momento, sabes todo lo que hay en juego, entonces tú ya tienes una unión. Si tú me metes una escena de acción de repente que yo no tengo ningún tipo de interés, porque como tú dices, hay cuatro patadas y solamente por ver cómo se están pegando, pues hombre, te tiene que gustar mucho las escenas de lucha para que a mí eso me interese, realmente como espectadora o como lectora en este caso. Entonces, si tú estás unida a los personajes y unida sobre todo a la trama de, jo, es que esta escena sea corta o sea larga, es que es importante. La tienes bien organizada. Tú sabes que hay un inicio, un nudo y un desenlace, ya está. O sea, ya da igual que la alargues. Además, tienes la facilidad en una novela de que no tienes límite ni de presupuesto ni de tiempo. O sea, tú una batalla te puede durar un mes. Que, bueno, realmente, obviamente, si es una batalla de un mes, tienes que, eso lo hablaremos ahora, tienes que meter unas pausas y tienes que llevarlo de otra forma. Pero realmente puedes hacer lo que quieras, depende de cómo pausas sea tu novela, pero es que no tienes límite al final.
Extiéndete ahí. ¿Cómo que pausas? Vamos a ver un poquito de agua.
Pausas, ¿eh? Voy a aprovechar, mira, voy a beber yo agua también. Pausas, bueno, eso lo tenía también en la cabeza porque también quería mencionarlo, porque claro, como he dicho desde el principio, no es lo mismo una escena corta que una escena larga. Si tú haces una escena de acción muy larga, el lector también se cansa. Realmente, aunque sea solo una batalla, ya digo, si es de estas batallas interminables, ya obviamente hay descansos y tú lo sabes. Pero sí que es verdad que yo creo que las batallas largas que, por ejemplo, yo qué sé, la del Señor de los Anillos, ¿vale? También tienes momentos, pequeñas pausas que no hagan que pierda el interés, o sea, son pausas y no detenerse, es pausarse, pero no detenerse. Por ejemplo, que se paren a coger aire. La típica escena de acción en la que están luchando y de repente le da un golpe y la espada sale volando y de repente se quedan. Eso es una pausa también, porque no es la batalla como tal, es una pausa en la que realmente tú ahí puedes meter, pues, que el lector se ha relajado un momento y dice, sigue con la tensión de estoy en medio de la batalla, estoy en medio de esta escena de acción, pero es una pausa realmente. Obviamente si es una batalla muy larga, ahí sí ya tienes que meter pausas, obviamente, porque si no, nadie puede estar luchando 2 semanas. Y al final, sobre todo en novelas tipo de ambientación medieval, al final las batallas eran muy largas, claro, pero no lo puedes hacer seguido porque al final el lector se aburre y se cansa también. Se cansan los personajes y se cansa el lector. Pero sí que es verdad que puedes meter pues pequeñas pausas o un pequeño diálogo. Eso lo hacen mucho en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Meten un pequeño diálogo con una pequeña nota de humor. Siempre son Legolas y Gimli, normalmente, que hacen esa pequeña nota de humor y dices, mira, pues en este momento ha sido una pausa muy ligera, pero a mí ya me ha relajado 3 segundos y ha permitido que yo me detenga un poco y la tensión sigue. Realmente, sí, pero te dan respiro. No ha llegado el clímax de la escena.
Esto me recuerda, no es lo mismo porque no es una escena de acción, ¿no? Pero Disney lo hace muy bien cuando te mete una escena que va a ser más lacrimógena y después te viene la del humor a tope, ¿no? Muere Mufasa, aparecen Timón y Pumba.
Sí.
Se mueren los padres de Elsa y Anna y aparece Olaf. ¿Sabes? Quiero decir, bueno, no sé si es en ese orden, bueno, pero tú me entiendes, ¿no? De que siempre está como ese momento de, sí, vale, todo está mal, pero... respira, porque antes de meternos en tal, tenemos esta parte.
Claro.
Y en tu opinión, ¿qué dirías que debe tener siempre en cuenta un escritor al escribir una escena de acción?
Pues mira, tengo varios puntos que yo creo que son interesantes, y que además casi todos los autores a veces pecamos de cometer este error. Y uno sería meter las descripciones en medio de la escena de acción. Y eso a veces pasa y dices, mira, es que te saca totalmente. O sea, lo que te decía antes, ¿no? Tienes que llevar al lector hasta el clímax y luego ya te relajas. Si en medio del clímax te me pones a explicar que en la historia del reino o que el rey tenía una capa de... ya es que dices no. O sea, no, ahora mismo esto no pega. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que las descripciones vayan antes de la escena de acción. Todo lo que quieras describir, todo, descríbelo. Una vez que empiece la escena de acción, ten en cuenta que ya no vas a poder describir nada. A lo mejor, a ver, nada. Puedes meter algún detallito, de decir, sus ojos azules brillaban como el hielo, yo qué sé. Vale, pues ese detallito no pasa nada, no me va a sacar de la escena, pero no te pongas a describir todo porque es que, ya digo que todos los autores a veces pecamos de eso porque decimos, ah, buah, este momento voy a describir. No, en este momento no describas nada. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con los pensamientos del protagonista. Sobre todo si es en primera persona, ahí yo soy la primera que luego cuando me corrijo a mí misma digo, fuera. O sea, fuera porque en ese momento yo peco mucho de... pues ahora se va a poner a pensar en lo importante que es ganar esta batalla porque su familia, la vida de su familia está en juego. No, en este momento no. O sea, sí que puedes pensar algo de la vida de mi familia está en juego, punto, tal. Pero no te pongas a pensar ahora en toda tu familia, en recordar a tus padres, recordar a tus abuelos y recordar a tus primos porque no es el momento. Más que nada porque el lector le vas a sacar totalmente de la acción, tanto con descripciones como con pensamientos, como con cualquier cosa que en ese momento no sea estar en la acción, porque además el lector lo que quiere es que se solucione la escena de acción, quiere ver qué pasa al final, yo quiero ver qué pasa aquí, quiero ver quién gana, quiero ver quién muere, quiero ver, no quiero ahora mismo esto. Entonces, eso lo hacen, hay muchos animes que a veces los estoy viendo y lo hacen, en medio de una escena de acción, te meten un recuerdo.
O una voz en off que dices, ¿qué hablas? ¡Cállate! Necesito que me estés contando esto ahora. Lo de la voz en off en los animes es algo que me saca total. Sé que es, ¿sabes? Sí. Es algo de la narrativa japonesa de toda la pesca, ¿no? Pero es como, ya, está bien de voces en off que no tienen nada que... no vienen a cuento ahora mismo.
Sí. Totalmente. Lo he visto mucho en Ataque a los Titanes, que me encanta. Pero es verdad que en las escenas de acción les gusta meterte un recuerdo o un flashback de no sé qué. Digo, no. Digo, porque es que cuando vuelvas del flashback se me ha olvidado la escena de acción. Yo ya no estoy metida en la escena. Entonces, es algo que yo creo que es verdad que, bueno, que se ve, pero ya te digo, Ataque a los Titanes, que a mí me encanta, pero es verdad que a mí me saca de la escena
entonces,
de acción.
Entonces, al narrar en primera persona, bueno, en tercera o en la que sea, si quitamos las decisiones, quitamos los pensamientos, ¿cómo narramos?
Pues, por ejemplo, para narrar en escenas de acción tienes que centrarte en sensaciones, sobre todo. No es lo mismo meter un recuerdo o meter como, madre mía, mi familia está a punto de morir, que meter un, tenía el corazón acelerado, me dolían las manos de sujetar, los brazos de sujetar la espada. Es como que en ese momento el lector lo que quiere es como que estar viviendo esa escena también. Entonces puedes aprovechar para meter sensaciones rápidas, pero que sea rápido, o sea, no, y ay, es que me duele el brazo realmente, me duele desde el codo hasta el no sé qué, no, algo rápido, que tú ya sabes con que digas, tengo el corazón acelerado, tú ya sabes que eso significa que, pues, que tiene tensión, que tiene miedo, que si dices que me duele el brazo, tú ya sabes que la espada pesa, no hace falta que digas, es que la espada pesaba 10 kilos, entonces claro, como era de hierro, no, o sea, no, realmente yo creo que usando sobre todo... que eso, bueno, lo iba a hablar un poquito más tarde también, pero usando sobre todo cosas cortas y directas. Porque en ese momento hay que pensar un poco como si fuera el cine, ¿no? Como en las escenas de acción siempre se utilizan planos muy cortos y muy rápidos. Hacen, o sea, no es un plano largo que se detiene, no, son planos muy cortos, muy rápidos, pasan de un personaje a otro. Entonces tú realmente, si por ejemplo estás narrando en primera persona, como yo suelo narrar en primera persona, ahí puedo aprovechar muy bien para decir, vale, ¿qué sensaciones tiene el personaje? Porque así es como voy a conseguir que el lector se sienta o se sienta lo mismo que está sintiendo el personaje en ese momento, el olor a sangre, el dolor, el, pues yo qué sé, si se ha hecho un corte en la escena anterior, pues lo que le duele, lo que le escuece, que había muchísimos soldados a su alrededor, que obviamente puedes describir algo, pues algo que sea justo en ese momento importante, un sonido, un, pues yo qué sé, el cuerno de Gondor suena y tú ya te pones los pelos de punta y dices, ay, Dios mío, pero no.
Sí, que no te pongas a mirarle la armadura al señor con pelos
señor diciendo, tocando...
mira, es que tiene aquí el emblema de los leones y claro, es que viene de los Lannister y no sé qué. ¿No? Vale, sí, efectivamente, que sí. Las descripciones son de siempre cosas que vayan a aportarte a sumarte en la escena, ¿no? Que al final te metan más, ¿no? Pues...
Sí, eso es, y cortas, o sea, algo corto y detalles, sobre todo, igual que las sensaciones, porque yo, a mí me encanta describir, o sea, mis personajes además son muy pesados de reflexionar, de, pues esto no sé qué, pues es que si hago esto, si hago, pero en las escenas de acción sí que tengo muy claro que no lo pueden hacer, o sea, esto luego o antes, pero en la escena de acción no te pongas a reflexionar nada, porque es que no,
sí,
viene
además,
el caso y vas a sacar al lector
totalmente.
Sí, además,
lo que se puede hacer es... pensar, si tú estuvieras en esa escena, ¿estarías pensando así? O sea, tú estarías mirando por dónde te viene el golpe o por dónde tienes que atacar tú o qué hacer para... Y entonces utilizar ese ejercicio un poco más de empatía, ¿no? De ponerte en los zapatos de tu personaje, literalmente, y decir, vamos a ver cómo lo narraría, cómo sonaría esto en mi cabeza si yo tuviera que vivirlo en primera persona, a lo mejor.
Eso es. Y estamos poniendo ahora mucho ejemplo de batallas, pero con lo que decíamos antes, una persecución de dos calles, también pasa lo mismo. A ti te están persiguiendo en ese momento para matarte y no vas a estar pensando en nada más que en necesito correr más rápido, me estoy ahogando porque no me llega el aire, pero es que necesito correr porque me están persiguiendo. El sonido de los pies del que te persigue, al final es eso, es un poco todo dinámico. Y también es importante, que no lo he dicho y lo tenía en la cabeza y se me ha olvidado, para una escena de acción yo creo que es muy importante también la documentación, aunque sea mínima. Porque si tú estás describiendo una escena, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Ambientación medieval o ambientación futurista, el vocabulario que vas a utilizar no es el mismo. Entonces yo creo que es muy importante la documentación y que tengas claro cuáles son los, cómo se llaman, por ejemplo, los movimientos de las espadas, cómo se llaman las partes de las armaduras, cómo se llama este determinado tipo de pistola. Creo que es importante porque... Si no es lo mismo narrar una escena de acción de ambientación medieval que una futurista. Entonces yo creo que eso ayuda mucho a que el lector se meta mucho en la escena de acción. Si tú le estás diciendo que esto, que hizo una finta con la espada, que no sé qué, eso ayuda mucho. Uh-huh. Vale, estoy como muy metida en esta
y
escena.
Y hablando que ya hemos mencionado varias veces el tema cine, el tema audiovisual, ¿no? Tenemos, o al menos yo, en mi mente, las escenas de acción son muy de cine. Entonces... ¿cómo consigues escribir escenas de acción sin el componente visual? Que me parece que es una ventaja a la hora de escribir este tipo de escenas, ¿no? O sea, es muy fácil bueno, me parece a mí muy fácil, quiero decir, a lo mejor luego tú te pones en modo cineasta y es una putada, ¿sabes? Pero me parece mucho más sencillo tener el componente visual para poder hacer una escena que es tan dinámica, tan rápida, como estábamos hablando de una escena de acción, pasarlo al escrito. Has mencionado ya las escenas cortas. ¿Algún otro recurso que podamos utilizar?
Pues yo siempre digo que el único arma que tenemos como escritores para escribir escenas de acción al final son las frases. Entonces, como lo comentaba antes, podemos aprovechar, y al igual que en el cine hacen con los planos, lo que te decía, ¿no? Pues lo podemos hacer con las frases. Las frases, lo que te decía antes de las descripciones, tienen que ser sencillas, cortas y rápidas, porque al final... Vale, nosotros hemos dicho antes que es importante que lo tengamos todo organizado, ¿no? Tenemos el inicio, tenemos el nudo y tenemos el desenlace de la escena. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo plasmamos en papel? Pues de forma rápida y directa. Sobre todo, tenemos que primar, por ejemplo, usar verbos por encima de adjetivos. Siempre, porque los verbos lo que permiten es acelerar mucho la narración. Es acciones todo el rato y frases cortas. Yo, por ejemplo, soy una autora que escribe frases muy largas, que yo misma corrigiéndome digo, madre mía, qué frase más larga, y me tengo que cortar. Pero en las escenas de acción siempre intento que las frases sean muy cortas, porque si tú dices, por ejemplo, yo soy muy de, cogió la espada y con su último aliento la levantó y no sé qué, esa frase a mí me encanta, pero en la escena de acción es mucho mejor que ponga, cogió la espada, el corazón le latía muy rápido y lo notaba dentro del pecho, las piernas le temblaban. Son tres frases distintas que lo que hacen es acelerar muchísimo la narración. Si normalmente yo eso mismo lo pondría en una misma frase, haría una frase muy larga y diría, bueno, maravilloso, a mí esto me encanta, pues en el momento de la escena de acción, cortas y sencillas. ¿Por qué? Porque, igual que en el cine, lo que permite es que el lector vaya leyendo muy rápido. Además, esto lo que tiene es que va a ir leyendo muy rápido porque él va a estar muy emocionado, muy acelerado, pero eso también va a disminuir su atención. Entonces, si tú metes rompes una frase muy larga, no va... Eso es, rompes mucho el ritmo. Entonces, frases cortas, sencillas, rápidas, diálogos rápidos, que puedes meter un chascarrillo, que puedes meter lo que tú quieras, pero que sea todo rápido, que sea que te permita pasar de un personaje a otro. Pues estoy poniendo El Señor de los Anillos todo el rato, pero es que me parece que tiene escenas de acción muy buenas, y también la tiene, por ejemplo, Piratas del Caribe, por no poner todo el rato El Señor de los Anillos. También tiene escenas de acción muy buenas porque es precisamente, saben hacer muy bien subir al clímax con escenas rápidas, diálogos muy rápidos. Entonces esto, al trasladarlo al papel, lo podemos hacer con las frases, porque al final es el único arma que tenemos para permitir que bueno, pues acelerar.
Sí, porque al final una frase de estas largas como la que has mencionado tú, yo me la estaba imaginando incluso a cámara lenta, ¿no? Entonces como a lo mejor ese momento a cámara lenta que tú quieres que vaya, que va justo antes de clavarle la espada en el pecho, cortarle la cabeza al villano y al final para que acabe, ¿no? A lo mejor sería la manera de poder así como mostrarlo a esa epicidad también, ¿no? Darla ahí. Pero si tú estás un momento, pa, 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 todo rápido, un momento sueltas ahí esa frase y después pa, 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 otra vez, es como, a lo mejor esta escena cámara lenta aquí no me va bien, ¿no? O sea...
Claro. Además es que si tú rompes el clímax de la escena, es que rompes totalmente la atención del lector. Y una escena, o sea, una frase corta, o sea, larga, es que te puede romper totalmente la atención. Porque es que yo misma, ya te digo que esto, yo lo digo porque yo misma me corrijo y yo misma estoy a lo mejor leyendo una escena que he escrito yo y digo, joder, madre mía, qué ritmo más bueno, y de repente meto una frase porque a mí me apetece, mira, por ejemplo, en Todos los Ángeles del Infierno, ¿no? Estoy narrando, claro, yo encantadísima de narrar La Mezquita de Córdoba. O sea, yo de describirla, encantadísima, porque yo esta novela dije, guau, me voy a explayar aquí describiendo todo lo de Al-Ándalus que a mí me guste. ¿Qué pasa? Que estoy en una batalla en mitad de La Mezquita de Córdoba y de repente meto una frase de los arcos, no sé qué. No, yo misma me doy cuenta. Yo digo, es que aquí, o sea, descríbelo antes, pues antes de la batalla, pues aprovecho y me explayo dos páginas si quiero, pues describiendo. Pero ahora en la escena es que esto no. Meto una frase larga, meto una descripción, meto una reflexión. Todas esas cosas es que te rompen el ritmo. Al final hace que el lector que está llegando ya al clímax de la escena, pues baje otra vez y diga, ¿qué estaba pasando? O sea, ya que al final es un poco todo lo contrario a una escena romántica, ¿no? Que es como en ese momento sí que quieres recrearte en todo, en los pensamientos, en los sentimientos, en las descripciones, frases largas, bonitas, elaboradas. Aquí no. Aquí, además, es que es curioso porque hay muchos autores que les da como miedo escribir escenas de acción, que no me extraña, porque al final es como que imponen mucho porque tienen su propia... Es igual que las escenas románticas o como las escenas de sexo, al final tienen como su propia...
estructura, sí.
Su propia forma de ser escrita. Pero yo, por ejemplo, a mí me parece, a la hora de narrar, que una escena de acción es mucho más fácil porque precisamente por eso, porque estás usando frases muy cortas, cosa que yo no hago en toda la novela, que es usar frases cortas y directas, sino que todas las frases me las trabajo, que quede bonita, que quede lírica, que quede... Que esta descripción, que da el detalle, y en la escena de acción yo me permito la libertad de decir, cogió la espada, la movió, se la clavó a tal, el diálogo, en vez de ser súper elaborado, súper inteligente, de decir, ah, pues ahora el personaje va a decir esta frase que me... No, aquí puede decir, cabrón, yo qué sé, ¿sabes? Y le responde, tú más, yo qué sé, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo muy tonto, pero sí que te permite como esa libertad de decir, pues aquí todo va a ser rápido y hasta que al final... No estoy diciendo que sean fáciles, ni muchísimo menos, porque ya te digo que todo tiene su truco y al final una escena de acción, si te saltan las normas que hacen que una escena de acción esté bien llevada, es que puede ser un desastre, como cualquier otro tipo de escena, pero es verdad que sí que viéndolo desde el punto de vista más positivo, pues puedes decir, venga, aquí pues vamos a ir rápido, vamos a frases cortas, no voy a pensar, simplemente voy a...
Me has dejado pegarme. Que digo, necesito saber más, así que voy a hacerlo aquí en directo tú me entiendes, directo diferido. Te voy a proponer que hagas una masterpiece de escenas de acción en la academia si quieres. O sea, ahora si quieres te lo comento todo después fuera de micros, pero vaya, sí. Por mí creo que sería muy chulo.
Sí, sí, yo encantadísima. De verdad que a mí me encanta escribir escenas de acción y jolín, creo que en todos mis libros siempre hay muchas escenas de acción y yo encantadísima, vamos, yo...
Con yo, mi espada, ¿no?
Cuenta conmigo. Cuenta con mi espada y venga, ya siguiendo con el Señor de los Anillos, que hemos sido muy pesadas.
Vale, pues bueno, ahora te cuento qué tal, pero bueno, para las personas que nos están escuchando, que sepan que en el futuro pues parece ser que se viene una masterpiece con Miriam para escribir escenas de acción, donde nos va a contar todo lo que no nos ha podido contar aquí, entrando en profundidad.
Sí, sí, genial, genial, que me ha dejado muchas cosas, que he dicho, venga, que tampoco me quiero alargar aquí, que va a decir la gente está pesada, que está aquí
pues
dos horas
sí,
hablando,
cual,
así que
quiero
mira,
que sea de una hora mínimo. Eso te lo cuento ahora. Pues nada, Miriam, genial. Muchísimas gracias por irte al podcast. Espero que te hayas estado a gusto, bien. Que te lo hayas pasado bien.
Okay. Muchísimo. Me ha gustado un montón, de verdad. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo, vamos, cuando me dijiste escenas de acción
el
y yo,
por
madre mía,
van a
quedar abierto, dije, sí, por favor.
Sí. Pues nada, todos encantadísimos para leer todos los Ángeles del Infierno de Miriam Mosquera, que salió el 15 de febrero y ya lo tenéis en todas las librerías del país. No sé si en Latinoamérica también va a llegar o no. Publicado por Faeris Editorial, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, y tú que nos estás escuchando
sí,
por el dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Miriam, seguirme a mí, seguir al podcast, entrar en la academia para escuchar esta masterpiece que vas a tener de Miriam May para hablarte de escenas de acción, que todavía no está grabada ni nada, se la acabo de proponer, pero bueno, va a venir, porque ha quedado aquí sí. Y tiene que venir, y que nos escuchamos sí, sí, sí. Una vez más la semana que viene. ¡Adiós!